Buenas tardes, 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó las amenazas de la seguridad del Estado cubano contra la editora de la revista La Hora de Cuba. Yolanda Huerga tiene las palabras de agradecimiento de la periodista en este reportaje.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en un comunicado en Twitter las amenazas de la seguridad del Estado cubana contra Isel Arango, editora de la revista camagüeyana La Hora de Cuba.
Y por supuesto me siento muy agradecida y sobre todo respaldada.
La reacción de Almagro ocurre luego de que la joven periodista y crítica de arte fuera citada e interrogada por la seguridad del Estado. Los agentes amenazaron con citar a su padre y a su esposo e hicieron particular énfasis en un seminario para desarrollar proyectos culturales independientes al que la comunicadora tiene previsto asistir en Chile y al que la policía represiva calificó como subversivo.
Yo decidía seguir adelante con este viaje, con este proyecto. Una vez que regresara, empezarían a tomar conmigo las medidas pertinentes. Una de las personas que me entrevistó mencionó la posibilidad de que hubiera una nueva primavera negra en Cuba, un momento en el que un grupo de personas iría a parar a la cárcel por 15 o 20 años.
Arango se refirió también a la reciente coacción contra el director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, que fue amenazado de muerte a través de sus padres por un hombre de mal aspecto que portaba un machete afilado, un hecho que la comunicadora atribuye a la seguridad del Estado.
Ya me pareció que todo esto como que podía estar formando parte de una especie de ofensiva o algo así, me pareció ya como algo más grave.
El propio Constantín ha denunciado varios sucesos de agresividad que atribuye a los esfuerzos de la policía política por desarticular La Hora de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un tribunal venezolano ordenó hoy que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, sea recluido en la sede de la Policía Militar en el Fuerte Tiuna, en Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia anunció que el diputado opositor fue acusado de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado. El vicepresidente de la Asamblea Nacional fue detenido el miércoles por la policía política cuando se encontraba en una camioneta frente a las oficinas de su partido, Acción Democrática, en la capital venezolana. Zambrano fue uno de los diputados que acompañaron al presidente encargado, Juan Guaidó, en el fallido llamamiento a la sublevación militar el 30 de abril. Y continuamos en Venezuela. Una encuesta realizada recientemente revela que la mayoría de los venezolanos apoya al presidente interino Juan Guaidó y rechaza a Nicolás Maduro. Michelle Sagué brinda los detalles.
Entre las conclusiones de la encuesta está que en Venezuela hay una gran polarización en la población y un rechazo al régimen de Nicolás Maduro, aunque aún tiene una base de apoyo significativa. El sondeo también muestra un fuerte apoyo al presidente interino Juan Guaidó, muestra una visión positiva de Estados Unidos y sus aliados, así como fuertes divisiones en el tema de una intervención militar. El sondeo fue realizado por las empresas Albright Stonebridge Group y GBAO entre el 11 y el 28 de abril con 980 entrevistas en persona. La mayoría de los participantes dijo no estar satisfecho con la situación en Venezuela y solo una cuarta parte de ellos le dio a Maduro una calificación positiva. En el sondeo se presentó una lista de naciones para que los encuestados dijeran si ese país estaba desempeñando un rol positivo o negativo en Venezuela. Un 59% dijo aprobar el desempeño de Estados Unidos. Sobre Cuba, un 63% de los encuestados tenía una opinión desfavorable y un 33% una favorable. Mark Feirstein es asesor de la empresa GPAO.
Then you get to the negative territory, which is Russia.
Dice que en el territorio negativo es Rusia, Turquía e Irán, y el país que la gente dice que está desempeñando el papel menos útil, que es Cuba. Solamente la mitad de los encuestados dijo estar a favor de una intervención de Estados Unidos y otras naciones en Venezuela. A la pregunta de si votarían por Guaidó o Maduro en unos comicios, un 61% dijo que votaría por el presidente interino y un 28% dijo que lo haría por Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Continuamos hoy con la segunda y última parte de una serie sobre un tema que es difícil de escuchar: el desastre de las funerarias, de los cementerios, de la cremación. En Cuba, morirse es un problema. Y por eso nosotros queremos que ustedes escuchen esto, porque no hay derecho de maltratar a los muertos. Los muertos tienen que tener dignidad. Y eso es lo que hace la Fundación Bencomo aquí en la ciudad de Miami, que ayuda a las personas que no tienen dinero a tener un velorio, un entierro decente, honorable, para sus seres queridos. Hemos estado hablando y vamos a seguir hablando en esta segunda y última parte de este programa con la doctora Sonia Valdés, quien durante 30 años ha sido especialista en el manejo de funerarias y cementerios, con Jorge de la Cruz, que es un periodista, historiador, que además ha hecho mucha investigación sobre este tema de morir en Cuba, y con Joel Bencomo, un empresario que creó una fundación porque Estados Unidos le dio la bienvenida y pudo avanzar económicamente en este país para ayudar a las personas que no tienen recursos a sepultar dignamente a sus seres queridos. Yo quiero hacer énfasis en esto. Yo sé que este es un tema incómodo, pero es un tema necesario porque es una de las realidades de la Cuba de hoy. Y esto no puede pasar. Esto no debe pasar en ninguna nación civilizada, pero ocurre en Cuba. Vamos a ver una dama del municipio de Mella que está indignada por las malas condiciones en donde van a enterrar a su primo en el cementerio. Quiero decir que esta dama estaba bien alterada. Veamos este video.
Aquí este municipio Mella tiene un descaro aquí grandísimo. Un descaro que mira en qué situación van a enterrar. Iban a enterrar a un ciudadano del pueblo. Y entonces el principal jefe dijo que todo estaba completo, le dijo al hermano, al primo mío, que porque ese que van a enterrar aquí es primo hermano mío.
Mira,
pasa ahí, mira, los pedazos que iban a ponerle arriba, que cuando se corrompa, la peta aquí la va a sentir el pueblo completo y la infección se va a regar. Tanto que se habla de la salud y es por gusto, chicos.
Es una falta de respeto. Eso es cogerlo y el caldito ese que tienen. Picar caldo.
Vamos.
En Bella no hacen esa mierda, lo que hace aquí en Palmarito.
Anoche a mí me hicieron una encuesta en la funeraria. Llegando a la funeraria me hicieron una encuesta. Esa encuesta decía el trato que había en lo que es la funeraria. Muy bueno el trato. En todo momento fue muy bueno, pero antes de enterrar al compañero. Ahora, a la hora de enterrarlo, es la verdad. Esa es la verdad. Mira, esta que vemos aquí, mira. Esa es la verdad. Y voy a donde tenga que ir.
Oiga bien lo que voy a decir. Con pocos recursos que tenemos, hicimos.
En todo momento, a las 11 de la mañana, le dijeron a mi esposo que ya estaba lista
que estaba todo los materiales. Esto es, y dijeron que todo estaba listo, que todo estaba completo, que no se preocupara. Que todo estaba, porque estaba yo allí cuando se lo dijeron a él. ¿Qué es lo que él dijo? No dijo allí. Después, si yo tengo que pagar todas las cosas del Estado, no
pague. Es lo que está borracho.
No pague ni un centavo ahora.
Salieron a buscar ahora en estos momentos
una teja de fibra por allá de una casa para poder
para completar.
Para poder completar.
¿Qué es eso que tiene su cuerpo? ¿Qué es eso que tiene su cuerpo?
Sangre.
¿Y qué es la sangre?
Del cadáver que está, que murió con una perforación.
¿Qué que sea posible que en esas condiciones
haya que esperarla para no se debía de esperar porque ya era para que le estuviera en el cadáver?
Ahí no se falta sola.
Ya, ¿con qué se va a cubrir el cadáver del cuerpo? Con más de 24 horas de preparación para darle limpiar la sepultura. Vean cómo está el cuerpo de acá del sepulturero, embarrado de sangre, como ha derramado el cuerpo.
Bueno, yo pienso que ustedes están conmovidos, aunque no sorprendidos, porque saben las cosas que están pasando. Pero esto hay que comentarlo.
Correcto.
Esto hay que comentarlo porque yo, en gran parte de mi vida, he estado aquí en los Estados Unidos desde niño. Simplemente yo no puedo visualizar
Correcto.
Que un sepelio sea una bronca y que no hayan familiares, que no haya alguien que despide el duelo, que no haya una flor. ¿Cómo? Pero eso es alucinante. Yo, ¿qué tú crees?
Lo que creo es 60 años de comunismo, como decía Jorge, ese es el resultado de todo.
Exacto.
Han acabado con Cuba todo lo que es la parte de la vivienda, la parte de la salud, la parte de la comida, todo se ha acabado. Y en el cementerio es donde más duro, que es lo que nosotros conocemos,
Exacto.
es lo que más duro podemos ver, porque si nosotros vemos cómo se hace todo aquí y cómo se hace en los países desarrollados o países que se hacen las cosas correctamente, ver eso es como algo que no pertenece a este mundo, eso pertenece a una película de...
Si miramos, por ejemplo, de ese entierro a un entierro aquí, donde vamos a... Lo primero...
Por favor, Exacto. por favor, describe, porque para beneficio de los oyentes y televidentes en Cuba, para que vean que ellos no están participando de lo que la sociedad global participa. En todos los países del mundo.
Exacto, correcto. Lo primero que se hace es que cuando la familia llega a primero a la funeraria, después al cementerio, que todo ya el papeleo, vamos a decir, todo está correcto, automáticamente se envía a una persona a que chequee lo que es el espacio, o sea, donde va a estar la tumba. Todo eso se verifica 3 veces para estar seguro de que ese es el espacio que va a ir con esta persona que le vamos a dar. Después de eso se prepara, se le pone como una carpa, de manera que la familia, fíjate, la familia no tenga el sol. Se prepara el espacio con un, vamos a decir, con un equipo, no me acuerdo exactamente el nombre, donde va a ir sentado el ataúd, donde también hay 2 personas que van a estar ahí para bajar con mucho cuidado y con mucho respeto ese ataúd, donde también te comento que en ese instante que está ese entierro, todas las personas que trabajan en el cementerio se paraliza todo y se guarda silencio en respeto a esa persona, aún sin conocerlo. Por otro lado, también en ese momento hay sillas donde la familia va a participar. Si la familia es católica, va el cura. Si es, por decir cristiano, va el pastor. O si es judío, un rabino. Y entonces terminan esa ceremonia de acuerdo a la religión de la familia. Por otro lado, en ese instante, que ya como te digo, está todo muy aclarado, que sabemos que ese es el lugar y todo, se baja con una suavidad, vamos a decir así, para que no haya ni la menor equivocación de que ese cuerpo vaya a caerse. Nada, es una cosa tan de tanto respeto, vamos a decir así.
Y el cuidado del fondo del respeto.
Y el cuidado, exactamente, se pone en una bóveda, no va directo, se pone en, hay una bóveda ya instalada.
No es en tierra.
No, va a una
Porque
bóveda.
Ahí estaba en tierra,
en
pura.
Tierra, por eso no, hay una bóveda. Aquí no existe la tierra, va a una bóveda y esa bóveda es donde se pone el ataúd. Después de eso se cierra, digamos, la familia le va a poder poner flores, va a poner la tierra. Si se quiere quedar inclusive hasta que ella esté cerrada, esa sepultura se va a poder quedar. Y como te digo, el respeto es tan grande porque esas son nuestras tradiciones. Nosotros vinimos de eso. Antiguamente, ¿cómo era? Desde el primer momento que tú sabías que tu primo, tu hermano, un amigo moría, que era lo primero que hacíamos, íbamos para casa de la familia, ayudarlos, apoyarlos.
Bueno, eso es algo porque en Cuba, anteriormente, se velaban en los hogares.
Exacto.
Los hogares, en principio, los hogares. Pero después surge en la modalidad de la funeraria. Aquí en los Estados Unidos eso no existe, prácticamente.
Bueno, te comento.
Bueno, si pero los cubanos creamos una costumbre.
Una costumbre muy fuerte.
Ahora, hay una pregunta que es muy difícil de entender y quizás la única explicación es lo que decía yo, el 60 años de comunismo. Pero aquí los cementerios, cuando se llenan, pues buscan expansión.
Correcto.
Buscan más tierra. En Cuba, la política oficial que leímos al principio de este programa que estamos haciendo con la doctora Sonia Valdés, con Joel Bencomo y con Jorge de la Cruz, la Asamblea Nacional del Poder Popular dice que todos los cementerios de Cuba están colapsados. No lo decimos nosotros en Radio y Televisión Martí, no es el imperialismo yanqui, ajá, no estamos inventando noticias, lo dice la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos los cementerios no pueden expandirse y todos los cementerios están colapsados. Entonces, yo me pregunto.
Hay una cosa que quiero...
Yo quisiera decir algo, si me permite.
Sí, ¿cuál es?
Mira, hay una cosa que es bueno tocar, ese punto que usted señala. Es un punto que tiene dos lecturas. Por un lado, demuestra, independientemente de la mayoría de cubanos que han salido del país, que son miles y llegan a ser millones, como el pueblo de Cuba, a través de los 60 años de esa revolución, se ha ido deteriorando y ha tenido lo que es una fábrica. Mientras otras fábricas se han parado, lo que ha tenido son fábricas de muertos. ¿Por qué? Porque ha llegado a un nivel de mortalidad por encima de las posibilidades que tiene un país como ese, que nunca ocurrió de esa forma, por la desatención de los hospitales, por todo ese tipo de cosas que se conocen. Con esto le quiero decir que mientras la cubanía vino hacia acá y dio pasos de una evolución de traer todas las cosas bellas y buenas de las tradiciones cubanas, como usted señaló en principio, el café, el frijol negro, las costumbres de comida, también trajo las costumbres históricas de lo que representa el cuidado, el amor a la familia y el concepto de respeto al hombre y a la muerte, correcto, con una educación. Mientras aquí ha habido esa evolución positiva, en esos mismos 60 años ha habido una involución en Cuba, en todos los aspectos que puedan rodear, llegando a tocar hasta el punto más duro, más difícil, más trágico, que es el momento de la muerte.
Pero desde luego, entendemos todo esto y entendemos la respuesta de Joel, 60 años de comunismo. Pero es que hasta las personas que no tengan nivel de inteligencia normal o que tengan una mediana educación, no se le puede ocurrir pensar que no hay que hacer nada para expandir los cementerios.
Lógico.
Porque la gente no se va a morir.
Es decir,
Fidel Castro no se va a morir nunca, pero se murió.
Se murió, correcto.
Entonces hubo que ponerlo en una piedra.
Exacto.
En Estados Unidos se prevé.
Se hacen proyecciones.
Exacto.
Nosotros sabemos, de acuerdo, digamos, por ejemplo, con los mismos censos se trabaja, sabemos la cantidad de personas que mueren todos los días, se hace una proyección de qué cantidad de años va a durar este cementerio aproximadamente y cuándo tenemos que comprar otro. Entonces, hay una proyección. allá en Cuba no hay nada.
Para
ahora, hay algo,
terreno,
para adquirir más. Ahora, hay algo que a mí me preocupa mucho y es lo que está pasando ahora mismo con la cremación. Vamos a entender qué cosa es una cremación primero que todo. Número uno, la cremación es un concepto de familia. Hay personas que toda la familia las han cremado y bueno, lo respetamos. Pero también habemos muchísimas personas que nuestra tradición, nuestra creencia, lo que vimos, lo que estuvimos acostumbrados toda una vida fue de enterrar, sea en tierra o en mausoleo o en el panteón. Eso que me obliguen, hemos llegado ahora, vamos a llegar al punto de que obliguen a que la persona de todas maneras tenga que cremarse. Entenderíamos si, por ejemplo, una persona con una creencia que no quiere, estamos hablando ya de creencia,
sí,
que no quiere enterrarse, que no quiere que lo creme y que quiere que lo entierre y no hay, pero cuando la persona muere hay que hacer algo y automáticamente lo crema. ¿Te imaginas el sentimiento de culpabilidad que esa persona va a tener toda la vida porque mamá dijo, no me creme?
No me
creme. Exacto.
La cremación aquí es opcional.
Opcional totalmente.
Pero está muy regulada.
Claro, definitivamente. Por ejemplo, cuando se recoge, volvemos al mismo punto, un funeral director es quien agarra ese cuerpo. Ese cuerpo se congela por 48 horas, después pasa a un crematorio. Quiero aclarar también eso que mucha gente a veces ha dicho, que se ponen varios cuerpos, eso no es real, no es permitido, es ilegal. Es un solo cuerpo el que se crema.
¿Y la ceniza se le entrega?
Y se le entregan esa ceniza con mucho cuidado, vuelvo a repito, con mucho respeto, se ponen, digamos, por ejemplo, es como una bolsa primero y después la mayoría de las personas compran la urna o lo ponen en un nicho de cremación o inclusive muchas veces lo quieren enterrar también con el familiar que tienen en tierra y lo pueden poner. O sea, pero la cremación es un concepto. Entonces, para las personas que no creemos en ese concepto, es muy duro. Yo he visto personas que por no tener dinero se han hasta enfermado de saber que mamá, papá, abuelito había dicho de antemano, no me cremen, y tuvieron que cremarlo y están viviendo con ese, vamos a decir, que culpabilidad. O sea, que es mayor que solamente enterrar una persona o algo más. Es cómo te puede afectar a ti para siempre.
Estar en el negocio funerario y de cementerios no es fácil, ¿verdad?
No. Es bien difícil, bien difícil.
Es difícil porque uno vive cada tragedia de cada persona.
Claro, pero diariamente.
Diariamente, pero también precisamente, yo quiero aclarar esto antes que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo es importante, la única fundación que existe en los Estados Unidos para en ese instante poder ayudar a la familia para que puedan enterrar y darle una cristiana sepultura es la Fundación Bencomo. No existe otra que yo sepa en los 30 años que llevo.
Sí, porque eso, aquí en los Estados Unidos el gobierno te entierra en una fosa común.
Exacto.
Si es una persona que nadie la reclama, etcétera.
Para el hospital.
O para los hospitales, para
correcto,
que practiquen los estudiantes de medicina con los cadáveres.
Exacto.
Pero lo que nos lleva a lo que pasó cuando vino la emigración cubana aquí, que se extendió por todos los Estados Unidos,
correcto,
la idea de velar a los seres queridos 24 horas, que la gente no se iba de la funeraria y ahí aguantaba las 24 horas. Esta fundación está, presumo yo, Joel, recibiendo atención de otras partes de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos no hay este tipo, como decía la doctora, no hay este tipo de
fundación.
De fundación o de servicio comunitario, ¿no?
No, solamente, Joel, Tomás, lo hacemos en Miami-Dade porque nos gustaría poder ayudar a personas que vivan en California, en Texas, pero para eso nos hace falta más recursos. Es un proceso, llevamos más de cuatro años. Hemos ayudado a muchas familias, pero hasta ahora lo hemos hecho localmente en Miami-Dade. Si un día podemos tener más fondos o más recursos, con gusto lo haríamos.
O algunas personas que a través de eso repliquen.
Yo le he hecho la propuesta, y eso le decía yo a Carlos desde el principio, que yo veía este concepto, esta idea y este principio de ayudar al prójimo en momentos de esta naturaleza, que debía ser nacional.
Correcto.
Claro está. En este momento ha comenzado, hace 4 años desde acá, ahora es que se está dando más a conocer con la ayuda de usted y de todas las actividades que hemos venido haciendo. Y ya ni sencillamente las personas van a irse identificando, pero no hasta nuestras aspiraciones reales, como le planteamos a Bencomo desde el principio, es hacerla nacionalmente. Donde esté representado, de donde quiera que muera una persona con esa situación, tenga la posibilidad de una mano amiga a su familia y a él que le pueda dar cristiana sepultura o la sepultura acorde con su concepto religioso.
Exacto. Y algo también que quiero aclarar es que el gobierno, si la persona ha trabajado aquí, después de estar enterrado aproximadamente 45 días, 60 días, el Social Security envía $255. Eso es todo lo
que
da.
Eso es todo lo que manda.
No hay más nada. Ni para las flores alcanza. O sea, realmente hay una necesidad. Ahora mismo, hace 3 semanas más o menos, un señor de 41 años en una moto falleció y no había recursos, no había nada, porque fue algo que, ¿quién se va a imaginar? 41 años, no estaba preparado. Pudimos apoyarlo. Eso pasó hace ahora tres semanas más o menos. Correcto. Entonces, sí realmente hay una gran necesidad y nosotros queremos que todas las personas que nos están viendo conozcan de la Fundación Bencomo, cómo estamos ayudando, que no solamente es apoyar a que tengan cristiana sepultura, es darle la mano, llevarlo por todo ese proceso que vale oro, créanme lo que les digo, es uno de los momentos más duros de un ser humano.
Y
que
tenga, para ustedes no es fácil.
No, correcto. Y que tú tengas esa mano que te diga, vengan para acá y te guíen y te den, y que al final tú puedas decir, gracias Padre, porque le pude dar una cristiana sepultura a mi familiar. Ahora, necesitamos ayuda.
Y también le planteamos a las personas que nos están escuchando y viendo que ya ni sencillamente pueden entrar a nuestra página.
Correcto, para que conozcan más.
La Fundación de Bencomo, para que conozcan más los detalles que no podemos dar todos aquí en este encuentro.
Sería muy
pero
bueno.
Y además se vean específicamente las los testimonios, que hay unos cuantos testimonios que dan fe de cómo venimos trabajando y el corazón que ponemos en cada caso.
Sería muy bueno porque, sobre todo para los televidentes en Cuba, para los oyentes en Cuba, para los cubanos que nos ven en la diáspora a través de todo el planeta Tierra, para los venezolanos, para los nicaragüenses, sabemos esas audiencias que tenemos, que conozcan que hay gente que no tiene agenda, que simplemente quiere ayudar a personas.
Es un regalo de amor a la familia.
Absolutamente, absolutamente.
Y también queremos decir algo, aquí no, la persona no tiene que ser cubana, hemos tenido casos de nicaragüense, si vives en Miami, vamos a ponerlo así, si vives en Miami, perdiste un familiar, no hay recurso, no hay nada que lo puedas probar, Bencomo te va a ayudar. Así
¿cómo
tan fácil,
se, cómo se busca en las páginas sociales?
Nuestro website es bencomofundacion.com.
Bueno amigos, hemos escuchado este programa especial de Radio y Televisión Martí, que hemos ajustado, editado para presentárselos en Ventana Miami. ¿Por qué? Y es porque en esta Ventana Miami ustedes tienen que verlo todo. Tienen que ver hasta precisamente cómo son las costumbres que existían en Cuba y que hoy existen en Miami para velar nuestros muertos, para sepultar a nuestros seres queridos. Le damos las gracias a Joel Bencomo, quien es fundador y presidente de la fundación que lleva su mismo nombre, Fundación Bencomo, a Jorge de la Cruz, quien es periodista e historiador, y a la doctora Sonia Valdés, quien es profesional de más de 30 años en el tema de las funerarias. Nos volvemos a encontrar en otra Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.